Las 8 de la mañana con 15 minutos. Son tiempos agitados en materia internacional del gobierno. Para este 20 de septiembre está agendada una visita de la presidenta Bachelet a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde resalta una reunión sobre terrorismo internacional. Además, están las demandas de Perú y Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. En el caso de Lima, insisten en que el denominado triángulo terrestre es un tema pendiente y lo incorporaron en su mapa oficial. Mientras que el gobierno de Evo Morales se muestra esperanzado en el avance de la demanda marítima contra nuestro país. Hay que recordar que Chile objetó preliminarmente esta medida y los resultados estarían a más tardar a fines de noviembre. Muchos temas que conversar con nuestro próximo entrevistado, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, está con nosotros. Muy buenos días, canciller, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, canciller, por acompañarnos en nuestro programa. Por supuesto, canciller, quisiera partir con un tema contenido en dos preguntas. ¿Cuánto afectó a su juicio el bombazo a la imagen internacional de Chile? Y si es difícil sostener que nuestro país es seguro para los turistas luego de este hecho y de las advertencias de Estados Unidos, Bélgica y Canadá.
Yo creo que Chile sigue siendo un país seguro para los turistas, para todo extranjero que visite y para los propios conciudadanos. Una imagen no cambia de un día para otro. Todos los estudios que se han hecho sobre el tema demuestran que la imagen cambia si es que hay un conjunto de acciones o eventos sostenidos a través del tiempo. Y por lo tanto, un bombazo que este ha sido el único que ha tenido efecto internacionalmente, porque primero ocurrió durante el día y segundo hubo heridos. No va a afectar la imagen de Chile como un país seguro. Yo estuve en Naciones Unidas muchos años y les puedo decir que Chile aparece siempre como el país más seguro en todos los rankings respecto a seguridad ciudadana, por lo menos en América Latina, incluso me atrevería a decir a nivel mundial. Así que para que cambie la imagen se requeriría, y estoy seguro que no será así, que estos bombazos continúen ocurriendo y que hayan víctimas como las que hubo. Es de esperar que nunca las haya fatales, y en ese sentido yo creo que las acciones que ha tomado el gobierno, que es el otro punto importante, porque la imagen también es afectada si es que no hay reacción del gobierno. Cuando hay una reacción rápida del gobierno, como ha habido en los países occidentales, uno puede pensar en Madrid, por ejemplo, el gran atentado terrorista que mató decenas y decenas de personas. Se tomaron una serie de medidas por parte del gobierno. Lo mismo ocurrió en Londres, cuando también hubo un atentado en el tren, en el metro. Es decir, la reacción del gobierno también es otro elemento importante para detener cualquier cambio de imagen que deteriore la sensación de seguridad. Y yo creo que este gobierno ha reaccionado de manera rápida, eficiente, y ha habido unidad nacional en cuanto, por lo menos, a priorizar el tema de la seguridad ciudadana.
Pero este informe que le señalaba, Estados Unidos, Bélgica y Canadá, ¿le sorprendió, le molestó
esa advertencia a los turistas? No, porque estas advertencias venían desde antes y las hacen regularmente estos países para informar a los turistas, para informar a sus ciudadanos que viajan al exterior. Y les advierten del clima, les advierten de un sinnúmero de situaciones, de barrios peligrosos en los países que visitan. Son recomendaciones habituales que colocan en sus páginas web. Así que no me sorprendió para nada. Y de hecho, miré estas páginas antes y después del atentado del metro Escuela Militar y no cambió mayormente. En cada uno de los casos lo que se recomendaba es prevención, que hay una amenaza subyacente de acciones terroristas, se menciona en un caso. Y en la mayor parte de las páginas lo que hay es una recomendación. La recomendación es, mire, en Chile es un país seguro, pero ocasionalmente han habido estas situaciones. Por lo tanto, tenga cuidado. No es más que eso. Y yo he visto las páginas respecto a otros países donde sí hay advertencias y hay luces rojas respecto a que no se recomienda que se viaje a esos países. Así que Chile no está para nada en esa categoría.
Estamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, conversando aquí. Mañana será otro día en concierto. Ministro, justo en esos días, justo en el día del bombazo ahí en la escuela militar, se debatía en el país esta petición que se conoció por parte de Estados Unidos de aceptar en nuestro país a presos de Guantánamo, una situación que la Cancillería ha dicho lo está evaluando. Me gustaría saber en qué está esa evaluación, cuáles son los elementos que se están considerando en esa evaluación y cuándo podría haber una respuesta definitiva.
A ver, lo que les puedo decir es que la Cancillería no está evaluando el tema. Son otras reparticiones del Estado,
del gobierno
que están evaluando esta situación. Dadas las circunstancias actuales, me atrevería a decir que esta evaluación va a tomar mucho tiempo y que no habrá decisión en el corto ni mediano plazo. Evidentemente las prioridades de seguridad en Chile son otras. Ahora, respecto a esta solicitud, Estados Unidos, a través de nada menos que el presidente Obama, le ha pedido a muchos países. Han habido alrededor de 20 países que han aceptado a estas personas. Se supone que son presos que han estado en Guantánamo, que no constituyen peligro, que no enfrentan ningún cargo, que sin embargo han estado presos muchos años, en las redadas que se hicieron en el contexto de los ataques a las torres del 2001. De modo que ahí se recogieron en esas redadas a muchas personas que al final de cuentas resultaron ser personajes irrelevantes, que eran más bien ayudistas, y por lo tanto estas personas han sido trasladadas a otros países a petición de Estados Unidos. Cada país, por supuesto, ha hecho la investigación de los nombres que se presentan. En el caso de Chile, este proceso está en una etapa muy, muy inicial, pese a que esto comenzó el año 2010. El 2010 se le solicitó a la entonces administración del presidente Piñera que recibiera a un par de presos. Tenía que consultarse, según la reacción que hubo del gobierno de la época, a un tercer país. Estados Unidos decidió no hacer esa consulta y, por lo tanto, esos presos al final terminaron en otro país que los recibió. Luego hubo una segunda petición, por ahí por el año 2012, y los presos que se sugirieron para ser trasladados a Chile fueron enviados también a otro país que los recibió. De modo que esta es la historia, y a nuestro país, al gobierno de la presidenta Bachelet, se le ha planteado esto ahora muy recientemente, y como digo, hay una evaluación que tomará mucho tiempo. Esto hay que hacerlo de manera seria, y eso no significa que exista una decisión.
Perfecto. Ministro, pero cuando esas personas han llegado a esos otros países, cuando Chile finalmente no prosperó esa situación, esas personas quedan libres.
Quedan libres, y de hecho, lo que alcanzamos a hacer es conversar con muchos de esos países que han recibido a estos presos para averiguar exactamente qué sucedió con ellos. Y en un 99% se han adaptado a la realidad local, han aprendido el idioma, han conseguido trabajo, han sido capacitados, ayudados por los gobiernos de los respectivos países, incluso algunos se han casado y han hecho una vida ya normal. De modo que la evidencia apunta a que estas personas en alrededor de 20 países que incluyen Francia, Italia, España, Bélgica, El Salvador, bueno, un conjunto de países importantes, se han adaptado y se han reinsertado en las sociedades respectivas. Sin embargo, esos son antecedentes, pero aquí hay que hacer un análisis muy acucioso, y eso es lo que hará el gobierno en el momento en que puede hacerlo. En estos momentos las prioridades son otras.
Ministro, como estos son muchos los temas que queremos tocar con usted, lo quiero llevar rápidamente al tema con Bolivia, la relación bilateral, y particularmente a esta reunión que tuvo el expresidente boliviano Carlos Mesa el 5 de septiembre con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y quisiera preguntarle específicamente respecto de nuestra situación con Bolivia, porque usted ha sido particularmente duro en términos de la aspiración que tiene este país de una salida soberana al mar. Quiero saber lo siguiente. ¿Usted diría que la solución pasa fundamentalmente por un tema político, pero bajo ningún aspecto por un tema jurídico?
No, es un tema jurídico. Y déjeme decirle que yo no he sido particularmente duro. Lo que he hecho es defender el interés nacional, defender la frontera, la integridad territorial de mi país.
Pero usted no se abre una conversación bajo ese aspecto, le digo.
De ninguna manera, porque hemos sido demandados ante una corte internacional.
¿Eso cambió la relación, digamos, bilateral?
Bueno, esa demanda. No es que la haya cambiado, porque Chile nunca ha estado disponible para ceder territorio gratuitamente. Y así ha sido. Han habido conversaciones en distintos momentos. Pero Chile no puede ceder parte de su territorio. Y eso quedó zanjado de manera clara en el Tratado de 1904. Ha sido así por 110 años.
¿Y cómo se explica desde ese
momento?
¿Cómo se explica usted que personajes tan notables y notorios, digamos, como el mismo Carlos Mesa, historiador, por lo demás, señalen que esa es una aspiración no solo legítima, sino que es un derecho que tiene este país?
Bueno, no existe un derecho. Él confunde una aspiración con un derecho. Los derechos se establecen por tratados. No hay, en el derecho internacional, no hay derechos que surjan de la nada. Es la posición boliviana. Ellos tienen esta aspiración, pero lo que está consagrado en un tratado que haya sido firmado por dos países es lo que constituye derecho.
¿Pero cómo se sienta
la conversa? Y lo que está claro es que las fronteras fueron concordadas en un tratado libremente entre los dos países en 1904, 20 años después de la guerra.
Ministro, ¿pero se puede conversar con Bolivia sobre una salida al mar con esta demanda
de ninguna medio? Manera.
O sea,
de
para usted manera. Es condición sine qua non sacar la demanda.
No, el tema retirarla. Está absolutamente excluido expresamente, lo que no significa que no podamos conversar sobre con Bolivia sobre otros temas de interés común, sobre integración económica, sobre turismo, sobre materias relativas a medio ambiente, sobre cooperación policial, a propósito, porque ha aumentado el tráfico, el narcotráfico en la zona norte de nuestro país. Hay temas donde podemos conversar con Bolivia y hemos sido muy claros con la presidenta Bachelet que estamos disponibles para eso, para conversar sobre el tema marítimo de ninguna manera, porque ellos nos han demandado en una corte internacional. Es la expresión más agresiva desde el punto de vista jurídico que puede haber cuando alguien lo demanda. Si a usted lo demanda en un tribunal, ¿qué es lo que hace? Se defiende.
Se puede llegar a un acuerdo sus intereses. Conciliatorio.
Sí, pero el punto es que cuando está en juego la integridad territorial, eso no,
o sea,
no es aceptable.
Bajo ningún punto
soberanía,
de vista.
Soberanía bajo ningún punto de vista, no lo digo yo, lo dijeron nuestros antepasados, que se sentaron a la mesa, fijaron las fronteras y ha sido así durante 110 años. ¿Qué es lo que dice ese tratado? Que estas fronteras se fijan de manera perpetua. Pero sin embargo, lo quiero aclarar, Bolivia tiene acceso al mar. ¿Por qué? Porque en ese mismo tratado le dimos el más amplio y libre tránsito por los territorios y los puertos de Chile. ¿Y qué significa eso? Que Bolivia goza de tránsito libre, sin gravámenes de ningún tipo, por los puertos de Arica y Antofagasta, que fueron los puertos que escogió Bolivia. Ahí ellos tienen aduanas propias. Tienen almacenaje gratis para las importaciones de un año. Tienen almacenaje gratis para las exportaciones de 60 días. Ningún empresario chileno tiene esas garantías ni de terceros países. Además, construimos un ferrocarril desde Arica hasta La Paz, con nuestros fondos, con nuestros dineros. Construimos un oleoducto que funciona, tanto es así que le damos una concesión portuaria para los barcos que usen ese oleoducto.
¿Lo han puesto en duda, ministro?
¿Perdón?
¿Han puesto en duda alguna de esas condiciones en Bolivia?
No las han puesto en duda. Ellos dicen que no es completo porque, por ejemplo, se refiere a que el libre tránsito no es total porque han habido algunas huelgas portuarias. Pero eso es absurdo porque las huelgas, primero es un derecho de los trabajadores, ¿no? Al derecho a huelga. Segundo, le afecta a todos. Le afecta a los importadores bolivianos o exportadores, pero también a los chilenos. De modo que no es algo que sea solo para ellos y que les afecte un derecho.
Que son muy discriminados en los puertos chilenos. Hay una serie,
yo
lo
creo
ha dicho
que
hasta la ministra de Economía.
No es el caso, porque yo creo que vamos a responder cada una de las observaciones que ellos han hecho. Y no hay país mediterráneo, es decir, que no tenga litoral, que goce de estos beneficios de parte de un país de tránsito como somos nosotros.
Ministro, esto puede ser un proceso largo. Bueno, a fines de noviembre supone vamos a saber qué pasa con la objeción preliminar.
Recién en el 14 de noviembre ellos presentan un escrito respondiendo a nuestra objeción preliminar.
Claro, por lo tanto puede ser un proceso largo. ¿Qué pasa con esta relación? Porque fue muy criticada la postura que tuvo el expresidente Piñera, el ex canciller, de políticas separadas con el Perú. ¿Qué va a pasar con Bolivia mientras exista esta demanda si es que este proceso se alarga?
Bueno, lo que decía antes, estamos disponibles para conversar con ellos, para llegar a acuerdos en materia económica, turística, cultural, hay tantos ámbitos donde podemos trabajar. El ámbito que se refiere al tema marítimo está expresamente excluido. De modo que sobre ese tema no vamos a conversar. No estamos disponibles porque ellos decidieron instalar el tema marítimo en La Haya, allá les responderemos. Y hoy día entonces lo que está en discusión por parte de la Corte no es ya la demanda boliviana, porque eso quedó de lado, sino que lo que se está viendo es la objeción que presentó Chile a esa demanda. Nosotros lo que estamos diciendo es que la Corte no es competente para conocer de un tema que ya fue resuelto por un tratado, el Tratado de 1904. De modo que eso es lo que tiene que verse hoy día, pero en el intertanto con Bolivia podemos conversar sobre otros temas.
Muy bien, tenemos muchos temas.
Sí, pues no todos los días nos visita el ministro de Relaciones Exteriores.
Sí, por eso mismo vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con muchos más temas aquí mañana, será otro día en concierto. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, volvemos, estamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, conversando. Ya hemos hablado de Bolivia, hemos hablado de la situación de Guantánamo, hemos hablado también de el ataque con bomba de la semana.
Y cómo anterior, nos afecta,
cómo
¿no?
nos afecta en materia de imagen internacional. Pero hay un tema que es recurrente, ministro, que tiene que ver con Perú. ¿Cómo están las relaciones con el Perú por estos días?
Mire, son relaciones que están en una etapa post-fallo. Ellos, Perú tiene que cumplir con el fallo de la Haya, que dice que tienen que ajustar su normativa interna a la Convención del Mar. Ya han hecho eso en parte al dictar la ley de bases, y ahora hay una ley que ellos llaman de libertad de comunicaciones, que es muy importante para que el cableado submarino, por ejemplo, que Chile pueda tener a través de la zona económica exclusiva de Perú, esté libre de todo gravamen. De modo que estamos a la espera de eso, y en el intertanto, lamentablemente, ha habido esta discrepancia sobre el denominado triángulo.
¿Y eso por qué, terrestre? Ministro, ¿por qué se produce una
situación? Mire, no lo sé. Yo creo que no me corresponde a mí atribuir las causas que pueden haber detrás de esto.
Pero es algo
tan
menor, además, por otro lado.
No es menor.
¿No
porque
es menor,
todo,
si no tiene ni costa?
No tiene costa para ellos.
Para ellos, ¿verdad? Pues.
Que es una situación bastante especial.
Es
para que los auditores entiendan. Perú alegaba durante la discusión del límite marítimo que coincidía el punto de inicio del límite terrestre con el límite marítimo. Resulta que la Corte Internacional de la Haya les dijo que no, que el límite marítimo no era el punto que ellos sostenían, que es un punto denominado 266, que es más o menos a unos 300 metros al sur del denominado hito 1, que es donde nosotros decimos que comienza la frontera. Y la Corte dijo, no, de ahí comienza, a través del paralelo que cruza la línea de más baja marea del hito 1, comienza el límite marítimo. Y ahí es donde también comienza el límite terrestre. Ellos sostienen entonces que si bien es cierto que ahora se cambió al hito 1 el comienzo del límite marítimo, sin embargo continúan teniendo un límite terrestre que es más al sur, con lo cual, si fuese esa hipótesis válida, los peruanos no podrían poner el pie en el agua porque el agua sería chileno.
Totalmente. Por lo tanto, menos explicación tiene en ese sentido. Por lo tanto,
menos explicación tiene, y además nunca se ha acordado ninguna otra cosa que el hito 1 y la línea de más baja marea por donde pasa el paralelo hasta las 80 millas, que es el límite marítimo. Esas son las dos cosas. No hay triángulo, eso no existe. Y por lo tanto, ese territorio que son como 3,7 hectáreas será pequeño, pero es nuestro. Y nosotros tenemos que defender hasta cualquier metro cuadrado de nuestro territorio. Y bueno, allí entonces es lamentable que esto haya surgido.
Pero usted ha hablado con el canciller, me imagino.
No, he hablado con el canciller. Bueno,
contar,
él expresa el punto de vista, lo ha dicho públicamente, que ese triángulo es peruano.
¿Y usted por teléfono hablando de esto?
No, hemos hablado por teléfono, hemos hablado personalmente también. Y bueno, hay una diferencia en esta materia. Y nosotros creemos que estamos interpretando muy bien el Tratado de 1929, que se refiere a esta materia, así como los trabajos que se hicieron en el año 30 para fijar el hito 1 como el comienzo de la frontera terrestre. De modo que para nosotros no hay controversia, está muy claro. Y lamentamos que por ahora no podamos empezar, y eso es lo que desearíamos, una agenda positiva, una agenda de futuro con el Perú. Hay tantas cosas en común, hay tanta interdependencia económica, hay tantas cosas que nos podrían unir para hacer cosas juntos. Estamos en la Alianza del Pacífico conjuntamente, de modo que nos gustaría una agenda de futuro. Esto evidentemente no ayuda, sí, para nada.
Ministro, a veces siente que, a ver, Chile, luego del fallo de la Haya, existía la sensación que ya no quedaban asuntos, más de alguna vez lo dijo también la Cancillería peruana. Este asunto del triángulo terrestre, ¿de alguna manera usted siente que Perú está buscando la letra chica, está buscando ahí la maña, como se dice en buen chileno?
Bueno, yo lo único que digo es que hay muchos observadores de la relación chileno-peruana que siempre dicen, mire, parece que ya estamos, hemos dado vuelta a la página y siempre surge algo. No es por parte nuestra, porque nosotros hemos hecho gestos bastante claros respecto a Perú de que queremos una relación de futuro. Y lamentablemente no hemos encontrado eco. Y bueno, si eso no ocurre, habrá que velar por los intereses de nuestro país y punto. Pero lo que desearíamos es una agenda de futuro con ellos.
Ministro, ¿existe la posibilidad explícita en el tratado de 1929 de que si no hay un acuerdo en esta materia, llegar hasta el presidente de Estados Unidos? Y hay varias voces en el Perú, yo he escuchado con más claridad que acá en Chile, que lo están pidiendo, derechamente, que Estados Unidos se pronuncie.
Bueno, el artículo 12 del tratado de 1929, que es el que se refiere a las fronteras terrestres entre los dos países, dice exactamente eso, que si no hay acuerdo y no hay, después de las expresiones de buena voluntad de los dos países, no hubiese entendimiento respecto a las disposiciones del tratado, que decidirá el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de 1929, estamos hablando ahora en el 2014, no son las mismas circunstancias. Y por cierto, Chile no tiene por qué ir a un arbitraje del presidente de Estados Unidos respecto a un territorio que es nuestro, de manera clara, de manera absolutamente categórica. De modo que para nosotros eso no corresponde, simplemente.
No es opción.
No es opción, no lo vemos como posible y menos aún deseable, y tampoco una conversación sobre la materia, porque conversar para qué, si ellos han dicho que el triángulo es de ellos y que eso no va a cambiar. Y además han dicho que no quieren congelar el asunto. Bueno, ¿cuáles son las opciones entonces? No es un camino muy positivo el que se ve por delante. Lo único que corresponde para nosotros es defender nuestros intereses nacionales, nuestra integridad territorial.
Es cierto que son 5 canchas de fútbol, ese es el territorio.
Es equivalente a unas 5 canchas de fútbol.
Pero
es un territorio, claro, son arenales además,
claro.
No es un, pero es territorio chileno.
Y hay muchos analistas, ministro, y ahí me gustaría saber que dicen que esta es la punta de lanza para una estrategia de largo plazo del Perú. De
bueno, mire,
de aquí
yo
a 20, 30 años.
No me puedo referir a suposiciones y a lucubraciones de esa naturaleza.
Ministro, quiero llevarlo a otro tema. ¿Qué hacemos frente a los grandes bloques económicos? Uno observa cómo, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea están en conversaciones precisamente para proteger sus productos, la propiedad intelectual, en fin. ¿Cómo enfrenta, diría usted, América Latina este desafío? ¿Y qué rol le asigna a UNASUR?
Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, porque desde el inicio con del gobierno de la presidenta Bachelet, lo que ella me ha pedido es que tengamos una política activa en América Latina. ¿Por qué? Por un lado, porque es nuestro vecindario. Hemos hecho estudios que demuestran que Chile, si bien es cierto que es un país que tiene una muy buena imagen a nivel internacional, no se diferencia al resto de la región. En todas las categorías que se miden, somos parte de esta región. Desde aquí le hablamos al mundo. Y por lo tanto, lo que queremos es una mayor integración, una mayor fuerza para que nuestra voz sea más potente. La voz de Chile cuenta. La voz de Chile cuenta porque somos un país serio, porque tenemos credibilidad, porque hacemos propuestas constructivas, porque somos una suerte de puente sobre la diversidad y sobre las diferencias. Y eso es lo que hemos tratado de buscar desde un inicio durante estos 6 meses, ser expresión de la convergencia en esta diversidad que hay en América Latina. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú acabas de decir, hoy día se está negociando en bloques, está negociando el bloque del TPP, está negociando el bloque de la Unión Europea con Estados Unidos, el bloque de ASEAN en Asia con China. Entonces uno ve esta configuración en la medida que ha fracasado la ronda de Doha, digamos, que buscaba la liberalización del comercio a nivel global, lo que se ha configurado son bloques. De modo que agreguemos los BRICS también, como los países emergentes. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad de consolidar nuestras relaciones en América Latina. La Alianza del Pacífico es una expresión importante, y la presidenta ha dicho que este es un camino que nos interesa, que lo vamos a promover con la mayor de nuestras fuerzas, en la medida que esto sea integración económica, como lo es, y que sea una plataforma de proyección comercial hacia la región Asia-Pacífico, que es, yo diría, el horizonte del futuro. De modo que para nosotros el ser un puente en América Latina es muy importante, porque eso nos da la posibilidad entonces de ganar, sí, los países del Atlántico. Por eso que hemos dicho que queremos una convergencia, que queremos un diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque creemos que pueden haber puntos de acuerdo. No es que vamos a tener una convergencia arancelaria, porque el Mercosur no tiene condiciones para entrar en una convergencia arancelaria con la Alianza del Pacífico, pero sí pueden haber acuerdos sobre cuestiones sanitarias, fitosanitarias, sobre ventanas electrónicas únicas, sobre facilitación del comercio, una cantidad de otros temas. Y si queremos ser puente para que los países como Brasil o Argentina saquen su soya, sus productos a través de nuestros puertos en dirección al Pacífico, bueno, tenemos que estar interesados en ambos lados, en ambas costas de América Latina, digamos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, profundizando las relaciones con UNASUR. Chile llevó una propuesta respecto a Venezuela, por ejemplo, para un diálogo contra el gobierno y la oposición. Esa propuesta chilena se plasmó, yo creo que llegó a ser la mayor esperanza que hubo en Venezuela. Permitió que desde ese momento no hubiese muertos de nuevo que habían habido en semanas y meses anteriores. Si bien es cierto que hoy día esa negociación está estancada, pero fue la propuesta de Chile, como lo ha sido la del diálogo entre el gobierno, entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Así que en eso estamos. Yo creo que América Latina es muy importante porque aquí es donde exportamos más productos de valor agregado, además. Si uno mira qué es lo que exportamos a Brasil, qué es lo que exportamos a Argentina, qué es lo que exportamos a los países vecinos, es allí donde van nuestros productos más manufacturados, digamos. Lo que estamos exportando como hoy es más hacia la región de Asia-Pacífico. Uh-huh. Pero América Latina nos importa porque eso es más valor agregado y eso es importante para el empleo en Chile.
Ministro, estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entiendo que vamos a presidirlo como país a partir de enero.
Así es.
Al cargo que le tocó a usted hace unos 10 años más o menos, ¿no?
Así es, exactamente hace 10 años.
Y justo nos toca en un contexto donde hemos conocido en las últimas horas esta decisión de esta alianza de países para atacar al Estado Islámico. Uh-huh. ¿Cómo va a enfrentar Chile como presidiendo el Consejo de Seguridad una situación como esa?
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero contarles es que la presidenta Michelle Bachelet está yendo, ahora estamos yendo con ella a Nueva York en una semana, poco menos de una semana. De hecho, el día sábado en la noche partimos, y la próxima semana habrá una sesión especial del Consejo de Seguridad presidida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde estará la presidenta Michelle Bachelet, que va a ser exactamente sobre este tema, sobre terrorismo y sobre estos combatientes extranjeros que están configurando una parte muy importante, quizás la más radical, de este Estado Islámico que está en Siria y en Irak. De modo que ahí va a haber una primera ocasión que creo que va a tener todas las luces del mundo, porque el presidente Obama incluso lo anunció en una cadena nacional la semana pasada. Así que esa va a ser una primera oportunidad de analizar el tema y de abordar cómo contribuye el Consejo de Seguridad a enfrentar este enorme, enorme desafío que es el terrorismo del Estado Islámico. Chile va a presidir el Consejo de Seguridad en enero del próximo año. Y lo que hace la presidencia del Consejo es más bien tratar de consensuar posiciones entre los distintos países y fijar la agenda, privilegiar temas. Y por cierto, este es un tema que va a estar en la agenda, pero estamos conversando con la presidenta para ver cuál es la materia que Chile va a privilegiar en la discusión pública. Hay una sesión de discusión pública que se hace donde estará la Presidenta de la República en enero, y estamos discutiendo ese tema. Pero de cualquier manera, esto del terrorismo y el Estado Islámico va a estar durante ese mes y mucho antes, de partida desde la próxima semana.
Me imagino. Bien, pues, ministro Heraldo Muñoz, canciller, ha estado con nosotros esta mañana conversando de una serie de temas, por cierto, también de lo que está pasando en el mundo con este grupo terrorista Estado Islámico. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, ministro.
Las noticias en desarrollo están en Mañana Será Otro Día, de concierto.